Pues vamos a empezar, nos ponemos de pie y escuchamos una página del Evangelio del capítulo sexto de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, «¿Con qué compraremos panes para que coman estos?». Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos?». Jesús dijo, «Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, «Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda». Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, «Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Bueno, vosotros sabéis que el Evangelio de San Marcos es tan corto que el año que toca, que será el año que viene precisamente, cuando llega el verano, se interrumpe y se lee este Evangelio y todos los que siguen, es decir, todo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, para completar el Evangelio de Marcos, que es muy corto. Pues bien, aquellos domingos escuchamos este sermón del pan de vida, que así se le llaman los expertos, porque empieza por la multiplicación de los panes, como hemos escuchado, pero luego sigue con una gran catequesis sobre la Eucaristía. Han dicho que el título que han puesto es este, precisamente, la Eucaristía, misterio de amor. No es amor preocuparse de aquella gente que seguía a Jesús y que no habían comido. Jesús no se preocupa solo de dar doctrina, el pan de la palabra, sino también del pan material. Alimentó a aquella multitud con aquellos pobres 5 panes y 2 peces. Hizo, lo hemos escuchado en el Evangelio, un signo, un milagro. Es curioso que el Evangelio no dice milagro, dice signo. Y también es curioso que a través de este signo, Juan, el evangelista, en este capítulo, nos explica el gran signo de la Eucaristía, precisamente como misterio de amor. Es decir, la Eucaristía, Jesús nos la da porque nos ama. También es curioso ver el Evangelio de San Juan, si lo habéis leído alguna vez así, seguido. No lo solemos hacer, porque todos leemos el Evangelio por el día que toca y lo aprendemos así a trocitos, que de hecho se formó así el Evangelio, porque los apóstoles cuando predicaban, pues decían, y Jesús dijo no sé qué, y pum, 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 y así quedó recogido. por trocitos, pero luego es una narración seguida. Y San Juan, que fue el último que escribió el Evangelio, ya la hizo con una redacción pues entera. Y en ese capítulo sexto pues nos da lo que omite en la narración de la última cena. Todos lo sabéis eso, pero bueno, es bueno recordarlo. En la última cena, Jesús tomó el pan, dijo la acción de gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día en la misa lo escuchamos. Pero el Evangelio de San Juan esto no lo dice. Pone la cena, sitúa a los discípulos allí sentados a la mesa y Jesús allí hace otro discurso. Un discurso que empieza también con un signo de amor. ¿Cuál es el signo de aquella noche? Lavar los pies a los apóstoles. Es curioso eso, ¿eh? En cambio, San Juan explica la Eucaristía pues mucho antes. Bueno, aparte de esas cosas pues que pueden ser anecdóticas, pero que también son interesantes, yo quería hablaros pues del misterio de la Eucaristía como misterio de amor. Ya sabéis que la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Toda la vida de Jesús fue por amor, porque se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por amor. Y dio la vida por nosotros por amor. Es decir, desde que nació hasta que murió en la cruz, es un acto continuo de amor a la humanidad. Y cuando decimos a la humanidad, a veces puede parecer algo así, impersonal, la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Pero la humanidad somos todos y cada uno. Y Dios, y Jesús en concreto, que es Dios, nos ama a todos y cada uno en concreto. Sabe no solo nuestro nombre, sino, son palabras del Evangelio, el número de los cabellos que tenemos. ¿Quién los ha contado? Cada uno los suyos. ¿Verdad que no? Algunos cuesta más de contarlo, algunos menos, pero no, nadie sabe cuántos cabellos tiene. Pues Dios sí. Es una manera de decir también, pues que nos quiere tanto, que nos conoce a fondo. Y por eso nos ama, precisamente porque nos conoce. Y porque sabe que necesitamos su amor. ¿Y por qué lo sabe? Pues porque nos ha hecho Él y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y dicen los teólogos que si Dios es amor, por eso es Trinidad, porque ¿cómo va a amarse uno solo? Eso es egoísmo. En cambio, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, Padre e Hijo aman al Espíritu Santo. Es decir, el mismo Dios es una comunidad de amor. Y luego, pues eso lo reproducimos a nuestra medida y muy imperfectamente, pues cumpliendo el mandamiento de Jesús. Amaros como yo os he amado. Bueno, pues eso, como digo, es lo que la Eucaristía significa. Hemos hablado de signo. Un signo, hemos dicho, se puede decir que es un milagro, pero un signo es algo que nos transmite otra cosa. Mira, hoy hemos hecho aquí un fuego, ¿no? En la misa hemos quemado esos papeles. Papeles. Pero, ¿qué significaban? Significaban las oraciones. Un signo. Cuando vamos por el bosque o por los caminos de montaña y vemos humo, a lo lejos o a lo cerca, donde sea, decimos, y no nos equivocamos, si hay humo, ¿qué hay debajo? Fuego. El humo es signo del fuego. Cuando vemos el humo no vemos el fuego, pero sabemos por el humo que hay fuego. Pues así es el signo sagrado de todos los sacramentos, que son signos de algo que no vemos, pero que es real. El agua del bautismo nos lava por fuera, como cada día cuando nos levantamos. Y sin embargo, sabemos que el agua del bautismo no nos lava por fuera, nos lava por dentro. Nos purifica del pecado, nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de la Iglesia. Un signo de algo que no vemos. Pues la Eucaristía es lo mismo. La Eucaristía es pan y es vino. Y sin embargo, una vez consagrados, sabemos que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y más aún, yo al menos así lo aprendí en el catecismo, pero así lo dice también la teología más profunda, en cada uno de los dos signos, no es que esté solo un trocito de Jesús en una parte y otro trocito en la otra, está entero, todo. Lo decíamos en el catecismo, está en cada fragmento de la Eucaristía, está Cristo entero en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso cuando comulgamos, no comulgamos comiendo un trocito de pan o bebiendo en la copa un poco de vino, sino que comulgamos con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Dios se nos ha dado incluso como alimento en la Eucaristía. No es otro signo de amor. Poder estar tan cerca de Jesús, tan cerca, o mejor dicho, Él se pone tan cerca de nosotros, que se pone en nosotros, con nosotros. Pues bien, la Eucaristía es el signo de este amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es para todos y para cada uno. Bueno, ¿y dónde tomamos la Eucaristía? ¿De dónde sale la Eucaristía? Pues sale de cumplir el mandamiento que escuchamos también en cada misa. Haced esto en conmemoración mía. Y desde el tiempo de los apóstoles, pues hacemos eso. Nos reunimos, ponemos pan y vino, el sacerdote lo bendice, lo consagra, y sabemos que este pan y este vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo para que podamos comulgar. Y este es el signo, pues, de este Jesús, que no ha querido dejarnos solos, sino que ha querido acompañarnos cada día hasta el fin del mundo, como dice el mismo al final del Evangelio de San Mateo. La misa, por lo tanto, es el momento de la intimidad con Jesús. Si la Eucaristía es un signo de amor, cuando alguien ama a alguien, ¿qué espera? Que el otro le ame a él. Y si el amor no es correspondido, pues aparte de la frustración, es algo para decir, eso se acabó. Pues la Eucaristía es lo mismo. Jesús nos ama y se nos da. ¿Para qué? Para que le amemos. La Eucaristía pide nuestro amor. No podemos ir a comulgar de una manera así banal, indiferente, sin, no solo con devoción, que está muy bien la devoción, pero es más, con amor, con cariño, como quien va a buscar a su amado o a su amada. Porque en definitiva, quien nos ama más que nadie es Jesús. Y a quien debemos amar más que a nadie, como lo decimos también en el catecismo, yo lo aprendí. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, y se podría decir, y sobre todas las personas. Más que a la esposa y al esposo, más que a los hijos, más que a los hermanos, más que a los familiares. También lo dice el Evangelio. Que eso no significa que amemos menos a los que debemos amar por los lazos de la sangre, pero sí que hay que amar a Jesús más, no menos a los demás, pero a Él sí más. Pues bien, en la celebración eucarística esto se produce, porque no venimos a simplemente a contemplar a Jesús. Venimos a estar con Él. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, dice el Evangelio, que los llamó para que estuvieran con Él. Y de hecho, formaron una comunidad. Los 12 apóstoles, o los discípulos antes de ser llamados apóstoles, formaban eso, un grupo, una comunidad estable y fija y, sobre todo, de amor. ¿Hay algún grupo que funcione sin amor? No. Y si lo hay, se deshace. Pues el grupo de los apóstoles eran aquellos, y fíjense, ¿qué le pregunta a Pedro? ¿Me amas? Y aún más le pregunta, ¿me amas más que esto? Y él dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero se lo preguntó 3 veces, porque 3 veces le había negado. Y también hay que buscar esas consecuencias de las cosas. Y fíjense, si San Pedro mismo falló en el amor y el Evangelio no lo ha escondido, al contrario, lo ha puesto como ejemplo. Porque Pedro falló, pero se recuperó. Y eso también es importante. Todos podemos fallar. ¿Qué podemos? Todos fallamos. Pero, gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, podemos recuperarnos. Y el amor es eso. El Papa, me dice gracia una vez, Papa actual, Papa Francisco, hablaba a los esposos y les dijo, tiraros los platos por la cabeza, romper los platos es igual, pero antes de ir a dormir, haced las paces. O sea, no niega que se pueda uno pelear. Pero atención, que la pelea no sea eterna. El amor debe ser eterno, la pelea no. En la noche, pues reconciliados todos, y ya está. Y se olvida, que además es esto muy importante. Jesús, Dios, nos conoce, sabe de nuestros pecados, pero cuando le pedimos perdón, se olvida. Es amnésico. La memoria, podríamos decir, le falla. No, no le falla, no. La borra. Aquello que pasa con los ordenadores, que a veces pulsas un botón y se ha borrado todo. Y no hay manera de encontrarlo porque no está. Pues eso es lo que pasa cuando Dios nos perdona, todo perdonado, y se olvida, ya no está en la cuenta. Este me hizo ayer, eso nos pasa a nosotros. Yo quiero, sí, 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 pero él me hizo eso. Y siempre estamos así. Pues no, Jesús no. Borra toda mancha de pecado, todo. Cuando le pedimos perdón, ya sabemos que también es un signo el sacramento de la penitencia, por el cual, pues, el mismo Jesús nos perdona. Bueno, la Eucaristía también sabemos todos qué significa la palabra Eucaristía. Significa acción de gracias, porque charis en griego significa gracia y eu significa buena gracia. La acción de gracias, eucharistos. Bien, ¿qué es una acción de gracias? Es reconocer que hemos recibido algo y que nos lo han dado eso, gratuitamente. No como un deber o como un dinero que se nos da porque hemos hecho un trabajo. No, no, no. Gratuitamente. Y por eso le damos gracias. Y la Eucaristía es eso, dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por todos nosotros, a cada uno en personal, pero también a todos en conjunto. Y no solo ahora, sino desde el principio de la creación del mundo. Imagínate, si el mundo no hubiera sido creado por Dios, no existiría. Y nosotros no estaríamos aquí, y menos hablando de esto. Pero existe. Y estamos aquí. Y si buscamos el origen, científicamente se puede buscar todos los orígenes que se quieran, y claro que se encuentran hasta donde se llega. Que llega un momento, yo el otro día me estaba mirando unos vídeos, lo de internet es fantástico. También puede ser muy, muy malo, pero es fantástico. Y estaba mirando un documental sobre el universo. Y el documental iba simulando, como en los telescopios y las naves espaciales llegan lejos, pero no tan lejos como está el universo, que es mucho más. Bueno, pues era, francamente, uno queda, bueno, en fin, que no sabe ni qué decir, porque millones y millones y millones de estrellas y millones de años para llegar a algunas de ellas, millones de años. Pues fíjate, ¿quién podrá conocer alguna vez el origen real del universo? Y nosotros, los que creemos en Dios, sabemos el origen real, que no es otro que Dios mismo, porque es Él quien ha hecho todo eso. Y con una precisión y una mecánica, digamos, tan precisa, que funciona todo. Funciona hasta que lo estropeamos. Porque ahí estamos nosotros para estropearlo. Y por eso el Papa también nos pide que seamos ecológicos, es decir, que respetemos el orden de la creación. Y atención, respetar el orden de la creación no quiere decir ahora estar todos sometidos a la naturaleza. No, porque en el Evangelio, no en el Evangelio, en la Biblia, en el libro del Génesis, leemos también, dominad la tierra. Eso sí, dominadla para el bien, no para el mal. Bueno, pues eso también tiene que ver con la Eucaristía. Porque en definitiva, si en la Eucaristía somos llamados a dar gracias a Dios, es para darle gracias por todo lo que hemos recibido, lo que tenemos, lo que somos, en fin, todo. Pues bien, cuando entramos en la iglesia para la celebración, fijémonos en un detalle. Estamos todos fuera, pero entramos, nos reunimos. Y eso también es un signo, porque Jesús, ¿qué nos dice? Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. La reunión es muy importante. Yo a veces lo predico en la homilía, que en nuestras iglesias hay muchos vacíos. Y les echamos en falta, a los que no vienen, claro. Pues es una lástima, ¿no? Que haya cristianos que no valoren el hecho de reunirse con los demás, para hacer experiencia de esto. Cuando dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y fíjense en un detalle también. Antes de la reunión, bueno, muchas veces no pasa, pero aquí sí que pasa. Suena una campana que nos llama. Cuando hay una reunión, hay una convocatoria previa, porque si no, no puede haber reunión. No se sabe ni cuándo ni dónde, ni quién va a venir. Pues la campana es eso, la convocatoria. Y cuando se bendicen las campanas, se dice que son la voz de Dios que nos llama. Y Por eso es importante también el sonido de las campanas y que suenen y que toquen a misa, no a otras cosas. Bueno, si tocan a otras cosas, que toquen, pero a misa y a la oración. Es Dios que nos llama por la voz de la campana, es el signo de la reunión. Entonces, pues sabemos, hoy a misa, pues vamos. Entonces nos reunimos, nos encontramos, hacemos una asamblea, que esa es otra palabra griega, que es la palabra iglesia, eclesía, quiere decir eso, reunión. Y reunidos experimentamos la presencia de Jesús entre nosotros. Y para que la experimentemos de una manera palpable, Jesús instituyó lo que llamamos el sacramento del orden. Y por eso la asamblea no se reúne así, asambleariamente, sino que se reúne bajo la presidencia de un sacerdote que actúa en nombre y en la persona de Cristo, Cristo cabeza de la Iglesia y todos cuerpo suyo. Otro signo, otro sacramento, el sacramento del orden, que hace presente a Cristo. Y cuando entra el sacerdote, os ponéis de pie, ¿verdad? Pero no por respeto al sacerdote, que también, y se agradece, pero no, nos ponemos de pie porque el sacerdote representa a Cristo, es Cristo que entra, es Cristo que sube y se presenta ante todos, como aquella noche del cenáculo, cuando los discípulos estaban ya todos tristes y sin nadie allá, y Jesús muerto en la cruz y sepultado. ¿Y qué hacemos ahora? Pues no tuvieron que responder a eso. Ya se encontraron a Jesús. Se les hizo presente. Y este es también un sacramento. Y es lo que ocurre cuando empezamos cualquier celebración litúrgica. Cuando entra el sacerdote, por eso suena la campana, entramos, ponemos de pie, cantamos, si hay incienso, incienso, las luces encendidas, todo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Isaías hablaba del Emmanuel, Dios con nosotros. Pues ahí está, en la persona del que preside, del ministro ordenado. Un paso más. Bueno, rezamos, cantamos, pedimos perdón, que también es un signo de amor, pedir perdón. Quizás el mayor signo de amor, saber perdonar. Y después de todo eso, pues escuchamos la palabra de Dios. Ahí tenemos el lugar oportuno, el faristol de Lambón, donde se lee, atención, desde allí no se lee cualquier cosa, o no se debería leer cualquier cosa. Solo aquello que es palabra de Dios. ¿Y qué pasa allá? Pues pasa lo mismo que a la entrada cuando decimos que Cristo se hace presente. Allí también se hace presente Cristo. El Concilio Vaticano II lo dijo de una manera admirable. Dijo, cuando se leen las Escrituras en la asamblea litúrgica, es Cristo mismo quien habla a su pueblo. Por lo tanto, fíjense, el ministerio del lector, del que lee, es prestar la palabra, la voz, incluso la persona, a Cristo. Porque quien nos habla desde allí no es el lector tal o la lectora cual, es el mismo Dios. Por eso lo decimos al final, palabra de Dios, palabra del Señor, para resaltar y sobre todo reforzar nuestra fe en que Dios nos habla de una manera viva. Cuando tenemos el libro es un libro, no dice nada el libro. Si nadie lo lee, el libro no dice nada. Cuando lo leemos a solas, en casa, está muy bien, pues nos aprendemos qué dice Jesús o qué dice Dios a través de su palabra. Pero cuando lo leemos aquí, en la celebración litúrgica, también es como un sacramento, porque es Cristo mismo el que nos habla. Y por eso podemos decir al final, palabra de Dios. Y por eso aclamamos, gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Porque no he escuchado una palabra cualquiera, sino una palabra viva. No sé si recordáis aquel texto de Jesús que entró en la sinagoga de Nazaret y le dieron el libro de Isaías para leer. Le hicieron lector aquel día. Y leyó lo de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo acabó Jesús cuando cerró el volumen? Porque era un libro, era un volumen, un rollo. Atención, no un rollo de aquella cosa pesada, sino un rollo material de pergamino o de no sé qué. Bueno, ¿qué dice Jesús cuando termina de leer? Hoy se cumple esta palabra. Claro, él lo puede decir porque es él la palabra. Y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, es él. Pero también cuando las leemos aquí, podemos decir, hoy se cumple esa escritura. O por lo menos podemos decir, hoy esa palabra de Dios que pronunció hace no sé cuántos años, me la pronuncia hoy el mismo Dios, para mí, aquí y ahora. ¿Veis cómo eso también es la presencia del Señor en la palabra? Luego, seguimos con la Eucaristía, viene lo que llamamos la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la Eucaristía tiene como cuatro partes. ¿Por qué? Porque todos recordaremos el relato de la cena. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Cuatro momentos. Tomó pan. Es la presentación de las ofrendas. Y por eso ponemos el pan sobre el altar y bendecimos a Dios. ¿Y por qué? Es el pan que es ofrenda. Después lo bendijo. La oración de lo que llamamos la oración eucarística, el canon de la misa, donde está la consagración. Aquellas palabras de bendición que son las mismas que Jesús pronunció allí en el cenáculo, son las que constituyen la fórmula sacramental por la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Después dice, lo partió. Es importante ese momento de partir el pan. A veces pasa desapercibido porque, claro, tenemos ya el copón con las hostias pequeñas, el pan, en fin, casi no se ve. Es una lástima. Mira si era importante ese gesto, que los discípulos de Emaús, cuando llegaron a Jerusalén después de haber visto al Señor a quien no habían reconocido por el camino, cuando se sientan en la mesa, lo reconocen. Y cuando llegan a Jerusalén, lo cuentan los apóstoles, les dicen, lo hemos reconocido cuando partía el pan. Curioso. Y no es que Jesús partiera el pan de una manera especial, sino simplemente que aquel gesto les recordó el gesto de la cena, donde Jesús partió el pan y lo dio. Y qué bonito es pensar que vamos de la Eucaristía como signo de amor, que el partir el pan es el signo de la donación, del sacrificio, de la muerte. Rompemos el pan. Yo recuerdo a mi mamá en la casa, bueno, supongo que muchas mamás lo hacían eso también, porque esto lo hacían las mamás, eso de cortar el pan. Pero antes de cortar el pan, hacía una cruz en el reverso del pan con la cuchilla. No sé si esta costumbre se sigue haciendo, pero en casa era sagrado eso. Era una manera de recordar también la Eucaristía. Y de hecho en la Eucaristía pedimos el pan de cada día. Y lo pedimos justamente antes de partir el pan con el Padre nuestro. Pues bien, signo de amor también, de donación, de sacrificio. Y luego, otro signo muy pequeño, bueno, perdón, me olvidaba de decir que mira si era importante este signo, que el partir el pan fue el nombre que se le dio a la misa antes de todos los nombres. Antes de llamar Eucaristía, sacrificio, sinaxis, no sé qué más, bueno, misa, era la fractio panis, el partir el pan, porque era el signo por el que se reconocía a Jesús, dándose, signo también del sacrificio de la cruz. Y como me enseñan el reloj por allá abajo, pues voy terminando. Luego lo dio a sus discípulos, que es la comunión. Pues el venir la comunión es también un acto de amor, como he dicho antes, amar a Jesús porque Él nos ha amado primero. Y ya, para terminar, pues ¿qué hacemos? Un rito de despedida. Pero atención, ahora decimos aquello de podéis ir en paz también. ¿Qué decíamos antes cuando era en latín? Ite misa est, ¿verdad? No sé si os acordáis, porque los que sois más jóvenes es imposible que os acordéis porque no lo habéis escuchado nunca, o alguna vez quizá. Bueno, pues ite misa est no quiere decir podéis ir en paz, quiere decir ite, andad, id, que es la hora de la misión. No es podéis ir en paz así, ya se ha terminado la misa y todos decimos gracias a Dios que se acabó. No, es el momento de ser enviados. ¿Os acordáis antes que he dicho que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos? La palabra apóstol significa enviado y la palabra misa es significa es la hora del envío, de la misión. Por tanto, cuando nos dicen eso de poder ir en paz, no nos dice iros y ya está, sino nos dice ahora id al mundo a predicar el Evangelio. Y no solo con palabras, sino con hechos. Más aún, id a transformar el mundo según Dios.